Está Ezequiel Ferreira en línea. Hola, ese, ¿cómo va?
¿Qué haces, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Buen día.
Bien, todo bien.
¿Vos
todo
no vas
bien.
A hablar de problemas palaciegos o no?
No.
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 Un poco más no, heavy no, pero... esto.
¿Cómo?
Un poco más heavy.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, todo muy bien. Bien.
Bueno, bueno. Me dijeron que íbamos a hablar de los jugadores del Tomba.
Dale, sí, sí. Estábamos esperando.
Sí.
¿Qué
sí.
pasó?
¿Sabés ese que antes de que te metas sí. en la crónica, que bueno, la leíamos por supuesto en El Sol, nos pusimos a buscar esta mañana si venían jugando los chicos, porque bueno, sí. la información era que estaban entrenando.
Exactamente.
Pero también venían sí. jugando en un torneo oficial de AFA, que es el torneo de reserva.
Bueno, eso generó un poquito de ruido en la justicia uh-huh. y uh-huh. también en la querella. La querella es en representación de la víctima, que está a cargo del abogado Pablo Casabani, que puso en conocimiento de esta situación en la justicia, porque la causa contra estos dos jugadores del Tomba se inició el 20 de octubre, o sea, se denunció el 20 de octubre del año pasado,
sí.
y raramente, como sucede, no sucede muy a menudo en estas causas, un mes después, o sea, recién el 20 de noviembre, fueron imputados por una calificación que no es excarcelable, porque es abuso sexual agravado con acceso carnal, y le mantuvieron la libertad. Eso fue una situación que llamó la atención. O sea, si un simple pedido de la defensa, los imputaron y el fiscal Darío Nora le hizo lugar, cuando preventivamente en este tipo de causas se mantiene privada la libertad a los sospechosos.
Tengo entendido bueno, ese que pagaron una fianza, ¿no?
Sí, pagaron una uh-huh. fianza dos veces, se lo dijeron al principio, 1,500,000 pesos, uh-huh. ahora nuevamente, pero parece que no están alcanzando los avales. Lo cierto es que pagan esa fianza, mantienen sí. la libertad.
A ver, para ese un segundo, sí. como para que se entienda. Abuso sí. sexual con acceso carnal es una violación, punto.
Sí, 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 8 o 20 años,
claro.
mínimo.
Entonces,
o sea, durísimo.
Si era el hijo de cualquier vecino, iba en cana por el resto del proceso.
Exactamente. Bueno, acá no pasó, pero no solamente eso, es que cuando se hace la denuncia se tarda un mes en recién citarlos, imputarlos, y no hubo una medida que los frenara, que los detuvieran preventivamente, nada. Eso por un lado. Segundo, la causa se sigue instruyendo, y se suman algunos pruebas, un caudal probatorio importante que los termina complicando. Uh-huh. Esto durante enero y febrero, que son análisis forenses, psicológicos, y también algunos cotejos con material genético que habían encontrado en las prendas de vestir de la víctima y también de los sospechosos. Bueno, este resultado dio positivo, o sea, se confirmó que la joven había mantenido, o que había sido abusada para la justicia, se confirmó a través del ADN, y es que empiezan a haber algunas situaciones en este interín que también llamaban la atención y que tienen que ver con estas medidas que había impuesto la fiscalía para que siguieran en libertad y que los jugadores no estaban cumpliendo. Y esto está principalmente relacionado, y que puede afectar a la víctima, con los lugares que habían fijado o domicilios que habían fijado para ser notificados de todos los avances del proceso. Estos jóvenes son oriundos de San Rafael, tienen 19 y 20 años, y además del ADN, empiezan a complicarse una situación. Que estaban jugando, que formaban parte... Sí. de la reserva, que inclusive algunos habían sido citados para un partido de Godoy Cruz, cuando jugó de visitante, creo que contra Lanús. Uh-huh. Entonces, esto empezó a llamar un poco la atención de la fiscalía, porque dicen, ¿cómo? Están fijando domicilio, están pidiendo permisos para salir de la provincia, ellos no podían salir de Mendoza, los abogados insistían con esta situación, y todo termina de cerrarse, y dice la fiscalía, a través de la jefatura de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que está a cargo de Daniela Chávez, dice, bueno, basta, pongámosles un freno a esto, porque los jóvenes, uno de ellos fijó domicilio en San Rafael. Cuando lo iban a notificar a San Rafael, no estaba. Estaba viviendo en un departamento de calle 9 de Julio de Ciudad, en un departamento de ahí, donde se cometió este hecho, o el presunto hecho que está denunciado. Y él, o sea, nunca podían encontrarlo, iban y venían, y cuando vos tenés que fijar domicilio en una causa, se tiene que respetar. Lo mismo con el otro joven jugador. Había fijado domicilio en San Rafael, pero luego se presentó, pidió un permiso para salir de la provincia y dijo que vivía en calle Los Claveles de Guaymallén. Todo esto, para la justicia, entorpece la investigación porque todavía la víctima tiene que ser sometida a proceso. ¿Y qué te puede pasar? Los puede encontrar en la calle. Se los puede cruzar acá en el Gran Mendoza y se puede sentir intimidada o frenada para poder avanzar en la investigación. O sea, cuando hay riesgo de fuga, que en este caso no lo había, pero en riesgo de entorpecimiento de la investigación, es que la justicia definió, decir, no, bueno, basta, pongámosle un freno a esto porque no están cumpliendo con todas las reglas de conducta que hemos impuesto y además el ADN los está complicando. Entre el jueves y el viernes fueron citados tarde, uno a la comisaría tercera de Ciudad y al otro a la comisaría 44 de Guaymallén y ambos quedaron detenidos y en estas horas están pasando a la cárcel mientras continúa el desarrollo de la instrucción. ¿Qué se sabe? Que estos dos jóvenes salieron con la chica de un boliche de Ciudad, Wish, el 20 de octubre, que la invitaron en un departamento. La denuncia que hizo sostiene que ella en todo momento les dijo que no quería tener relaciones sexuales con ellos, pero de todas formas parece que entre ambos la abusaron y por eso es que ella denuncia este día, el 20 de octubre, repito, del año pasado, va y los denuncia y terminan imputados un mes después por abuso sexual agravado con acceso carnal.
Desde el club todavía nada, lo aclaramos también.
Sí,
Jorge,
no, me quedé prestando atención a lo que contabas, o sea, cómo fue todo el desandar de esta causa. Si la denunciante no hubiese puesto un abogado querellante, esto queda en veremos.
Totalmente. Es más, tengo las presentaciones que ha hecho la querella y van siempre, son previas a las resoluciones de la fiscalía. O sea, la que insistió, a veces por eso es importante tener un representante que apure algunas medidas, fue el que puso en conocimiento de esto. Los jugadores están entrenando desde enero, lo dice la presentación, y lo termina confirmando la fiscalía el 12 de este mes. O sea, la querella hace la presentación y el 12 de marzo hacen lugar a lo que entiende la querella y el 15 y el 16, o sea, el jueves y el viernes terminan, o el viernes y el sábado terminan siendo detenidos estos jóvenes. Pero la querella es la que pone conocimiento cómodo. Están cambiando de domicilio, no lo podemos encontrar. Están entrenando, vuelven a jugar. ¿Y qué pasó con el club? ¿No lo separó? ¿No pasó nada?
No pasó nada.
Un club que tiene
nada.
Departamento de género, ¿no? Sí, y que no actuó.
Insisto, no solamente no pasó nada, el departamento de género, mucho ruido, pocas nueces, ¿sí? Una cáscara vacía. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, la fiscalía se horroriza ahora porque, che, ¿qué están haciendo estos chicos? No cumplen con nada. Deberían haber estado presos. Independientemente de cómo sea la sentencia después. Si hubiese sido otra persona...
Eso te quería preguntar a veces.
Debería haber estado preso hasta llegar al juicio oral.
Es tal cual lo está diciendo el Jorge.
Bien.
El 99% de los acusados de este delito se ordena la detención y se pide la prisión preventiva. Estamos hablando de una causa que, contemos, octubre, noviembre, diciembre, enero, sí, febrero, marzo, ya lleva 5 meses y sí, no se ha solicitado la prisión preventiva con una cualificación que lo requiere.
No,
la prisión preventiva se tiene que pedir a los 10 días de una imputación. Han pasado 5 meses. Acá hay algo raro, es lo que dicen desde el entorno de la víctima, y cómo puede ser que no avance esto.
¿Cuánto hace fue la denuncia en Tucumán contra los jugadores de Vélez? Dos semanas y media. Uh-huh. Bueno, ya están detenidos los jugadores. Y
es lo que corresponde.
El club ya les rescindió el contrato.
¿El club les rescindió el contrato? ¿Los apartó?
Bueno, acá no pasó lo mismo.
Pasados de las noticias, pero sí, te pregunto rapidito. ¿Tiene algo que ver, algún vínculo, alguna relación con el profesor de hockey sobre patines, que también es de Godecruz, o no? ¿Fue algo parecido en cuanto al proceso?
No, lo otro son el profesor de hockey, Claudio Famar, sí, está detenido en su casa, está con prisión preventiva, tiene casi una decena de hechos, de tocamientos y abuso sexual gravemente ultrajante, que por eso no le han dado la libertad, los otros son abusos sexuales simples. Tiene que ir a juicio, es justamente la semana pasada, las querellas insistieron con que se le revoque la detención domiciliaria, no lo lograron, sigue detenido en su casa. Estar con detención domiciliaria, sí, estar preso en la casa.
Pero otro caso ese, y con esto cerramos, otro caso que si no se publicaba, lo publicaron ustedes, sí, en la Policía del Sol,
quedaba en un cajón, guardado.
Pasaba de largo.
Es más, FAMAR, perdón, ya sé que estamos pasados, sí, tenía una causa de abuso sexual del 2014, sí, que nunca se investigó, que estuvo un año cajoneada en la fiscalía de Muzianici, de Susana Muzianici. Se olvidaron, Jorge, ¿eh? Sí. Se olvidaron de investigarla, quedó con una boque y no avanzó nunca más. Ahí nunca se pidió yogur y nada. Y esa causa prescribió. Sí, o sea, nunca se determinó. Y ese, no estaba relacionada con su actividad profesional de hockeyista, pero este joven había sido imputado por intentar o abusar de una joven en una casa de Chacra de Coria y la causa se cajoneó. Sí. Pero directamente cajoneada. Eso lo contamos y no pasó nada. La quisieron levantar hace poquito tiempo cuando saltaron todos estos casos de abuso en el Tomba.
Y estaba prescripto.
Ya está, ya había prescripto porque la defensa logró que un juez lo diga porque ya habían pasado muchos años. Pero llama la atención, es un caso tremendo el de FAMAR también y que está en el Tomba. O sea, tenemos un profesor de hockey y dos jugadores en el Club Godoy Cruz. Algo está pasando, me parece que van a tener que aceitar un poquito los controles allí.
Sí, ese, muchísimas gracias y también le agradecemos a Esteban Videla porque estamos pasadísimo, dale, del boletín. Ahí vamos con las noticias.
Chau,
un abrazo.
Chau, chau.